Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Maverick Viñales i Fernando Alonso han confirmat les expectatives aquest cap de setmana. Viñales com a gran aspirant al títol de MotoGP i Alonso com a millor pilot amb pitjor cotxe al Mundial de Fórmula 1. Busquem les notícies del dia. José Luis Gil, molt bona tarda.
Bona tarda, Ballori. I lo de Viñales pot anar millor i lo de Alonso a pitjor.
Vols dir? Sí, a pitjor encara?
Sí.
El Barça...
No surti, no engega, no arrenca, sí, va.
Un drama.
La grua.
El Barça torna a la feina aquesta tarda.
La plantilla blaugrana recupera aquesta tarda l'activitat i comença a enfocar cap al desplaçament al camp del Granada esperant que es completi el calendari internacional. De moment, Croàcia allibera a Rakitic, mentre que Mazzera no per targetes queda fora del desplaçament argentí a Bolívia.
L'Espanyol prepara el partit contra el Betis.
Òscar Duarte passa demà a revisió amb el doctor Ramon Cugat i en funció del resultat podria passar immediatament per quiròfan per operar-se de la lesió que es va produir davant l'Eibar. El club llença una última promoció pels darrers 5 partits de Lliga que... Ofereixen 5 partits per un preu i per un carnet de 50 euros.
Moviments al Barça de bàsquet.
Nacho Rodríguez arriba a la secció blaugrana en qualitat de mànager de gestió i a la mateixa alçada d'organigrama que Rodrigo de la Fuente, mànager esportiu. El malaguin torna al Palau per recuperar el que era l'esperit del nou projecte. Sense excuses i amb ambició, Joan Carles Raventós perd les seves competències en la secció professional de la cistella blaugrana.
Viñales obre el Mundial de MotoGP en victòria.
Confirma les bones crítiques a la pretemporada i guanya la primera cursa de Qatar, al circuit de Losail. Márquez i Pedrosa acaben per darrere de Dovizioso i Rossi.
La volta per Alejandro Valverde.
Culminant una exhibició amb una volta de museu amb victòria a la darrera etapa i també victòria a la general. L'edició de la ronda catalana deixa, però, el nom propi d'una altra figura emergent del ciclisme català, el vilanoví Marc Soler.
I les noies del Voltregà, campiones d'Europa d'hoquei patins.
Cinquè títol per l'equip català, pentacampiones d'Europa al conjunt de Beto Borregan, que s'adjudica la final contra el Gijón, repetint l'èxit de la Copa de la Reina en la final també contra les asturianes. L'únic gol de Natasha Lee, determinant.
Comentarem avui l'actualitat esportiva del cap de setmana amb la parella habitual dels dilluns, el Josep Maria Minguella i al Poli Rincón. I a la xarxa que estem preguntant avui als oients...
En clau blaugrana us hem preguntat si us sembla bé la proposta del Barça per homenatjar la figura del Johan Cruyff. Recordem que el carrer Aristides Mallol canvi de nom, el nou miniestadi, l'espai al museu, també l'estàtua a l'espai Barça. Només un 3% dels copenautes discrepen de la proposta blaugrana, fonamentalment perquè aposten perquè el nom de Johan Cruyff donés denominació a l'estadi gran, a l'estadi del primer equip. En clau periquita, us hem preguntat quin jugador de l'Espanyol mereix més arribar a la selecció. Doncs amb un 62% de les preferències, l'escollit és el migcampista barra defensa David López.
Gràcies, Gil, i gràcies a tots vosaltres per participar, com sempre, a Esports COPE. El Marc Pairès està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció. Us parla Joan Batllori. Passen 9 minuts de les 3 de la tarda. Això ja està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Rafael trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down. Es el jefe de neurología del Hospital San Pau de Barcelona. Una investigación suya permitirá prever futuras enfermedades.
Está llevando a cabo un estudio para hablar de dos variables degenerativas. Una
dentro de 3 años tengamos una cohorte.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
En un cap de setmana sense futbol de primera divisió, la mirada es desvia cap a d'altres disciplines esportives i el cap de setmana ens ha servit per certificar que Maverick Viñales serà el gran rival de Marc Márquez al Mundial de MotoGP. També que la temporada de Fernando Alonso pinta a suplici i ens ha servit també a molts per descobrir dos noms que apunten molt i molt alt. El ciclista català Marc Soler, tercer a la Volta Ciclista a Catalunya, i diuen els especialistes que a les seves cames hi pot haver ni més ni menys que un Tour de França, i Jon Rahm, el golfista basc, que ha estat molt a prop de guanyar el Mundial Match Play aquest cap de setmana. A Soler hi ha qui el compara amb Miguel Indurain, i a Rahm amb Severiano Ballesteros. Són paraules majors i aquest tipus de comparacions normalment perjudiquen més que beneficien els afectats. Però de moment, tant Soler com Ram generen una enorme il·lusió en dos esports amb molta tirada a casa nostra com són el ciclisme i el golf. El Quique Iglesias està feliç.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Vinga, comencem, que tenim avui un programa molt poliesportiu, eh? De seguida l'Albert Díez ens posa al corrent de les novetats a la secció del Barça de bàsquet. Parlarem també de la victòria ahir de Maverick Viñales. També descobrirem, parlarem de qui és el ciclista Marc Soler i felicitarem també el Voltregà, les noies del Voltregà, que aquest cap de setmana s'han proclamat campiones d'Europa d'hoquei patins. Però comencem amb l'última hora del Barça, que torna a la feina aquesta tarda ja per començar a preparar el partit de Lliga del proper diumenge al camp del Granada. Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
I Luis Enrique, que començarà ja a recuperar alguns dels internacionals.
Sí, dels 15 blaugranes que estaven convocats, en tornaran dos. Mascherano, que es baixa per sanció de cara al Bolívia-Argentina de la matinada de demà a dimecres, i també Ivan Rakitic, alliberat de l'amistós, que juga a Croàcia contra Estònia també demà. Estem pendents també de Ter Stegen. Alemanya va jugar ahir, però el blaugrana no va disputar ni un minut. Veurem si s'incorpora aquesta tarda o bé demà dimarts. L'equip s'entrenarà tota la setmana fins dissabte per preparar el partit de diumenge a Granada. L'expedició viatjarà a terres andaluses el mateix dia del partit. Recordem que Leo Messi serà baixa per sanció.
Baixa sensible. Gràcies, Anaïs, que vagi bé.
Adeu.
La resta de jugadors, Gil, encara han de jugar a partits internacionals. Què queda per disputar a Europa? Sense anar més lluny, la selecció espanyola absoluta, per exemple, té demà un partit amistós d'alta volada a França.
Efectivament, a les 9 de la nit, contra els francesos, que implica els 4 espanyols, Piqué, Busquets, Iniesta i Alba, i el central Umtiti per la selecció francesa. Això a les 9 de la nit, un quart d'hora abans, Holanda-Itàlia, amistós, amb Silesen implicat. També a la mateixa hora, 3 quarts de 9 de la nit, tenim un Portugal-Suècia, també amistós, que implica a André Gómez. Tot això en la jornada de dimecres, avui dimarts, tot això en la jornada de dimarts, avui dilluns a les 9 de la nit tenim un Itàlia-Espanya sots 21 amb Denis Suárez i un amistós a un quart de 7 de la tarda Turquia-Moldàvia, on pot estar present evidentment Arda Turan.
El Trident també ha de disputar més partits amb les seves seleccions. Han d'actuar la matinada de dimarts a dimecres tant Messi com Neymar com Luis Suárez.
Els primers en actuar serà la selecció argentina de Leo Messi, que dimarts 10 de la nit, hora d'aquí, afrontaran aquest partit, sempre complicat per l'altitud, etcètera, etcètera, a camp de Bolívia. Després, ja en la matinada de dimarts a dimecres, 3 quarts de 3 de la matinada, Brasil, amb Neymar al capdavant, rep la visita de Paraguai, mentre que a un quart de 5 de la matinada, Luis Suárez, que torna a la selecció uruguaiana després de complir sanció, visitarà la selecció de Perú. És a dir, els internacionals sud-americans del Barça són els que més trigaran en incorporar-se, però cal fer aquí el petit matís que, en el cas de Leo Messi, és menys preocupant perquè, per acumulació de targetes, no podrà jugar al camp del Granada.
Demà farem la prèvia de tots aquests partits. Ara arriba l'Oliveros amb la seva càmera i dispara.
La imatge del dia. Esports Cope.
La imatge del dia, encara Johan Cruyff. Va ser divendres el primer aniversari i dissabte es van desvetllar les idees per tenir present la figura de Cruyff per sempre. I Jordi Cruyff i la seva família, la família Cruyff, han agraït sempre les iniciatives del Barça. Són una família educada i agraïda a tot allò que els hi ha donat al Barça des que Armand Carabent el va fitxar com a jugador l'any 73. I una de les iniciatives és demanar substituir el nom del carrer de la seu social del club. Aristide Mallol era un pintor, escultor i gravador de Catalunya Nord, nascut a Banyuls-sur-Mer, el mateix lloc on va néixer el nou jugador d'handbol del Barça, Ludovic Fàbregas, un altre català del Nord. Mallol, un català del Nord, substituït per un altre català més del Nord encara, català d'Holanda, Johan Cruyff.
Manol Oliveros, Esports Cope.
De Cruyff i de moltes més coses parlem d'aquí uns minuts amb el Minguella i el Poli Rincón, el nostre debat habitual de cada dilluns, però ara hem de parlar de bàsquet. Albert Díez, molt bona tarda.
Bona tarda, Batllori, bona tarda a tothom.
La secció de bàsquet del Barça ha convocat els mitjans a una roda de premsa sorpresa aquest matí. Jo, la primera cosa que he pensat és, igual fan fora Barsocas, però no, la roda de premsa ha servit, entre moltes d'altres coses, bàsicament per anunciar la incorporació a l'estructura d'un vell conegut, Nacho Rodríguez.
Sí, és així, una convocatòria d'urgència, 20 minuts per les 10 del matí. Home, temps han tingut per fer fora Barsocas, si és que creien, dic els que acaben regint el futur de la secció de bàsquet del Barça, per destituir l'entrenador, si el veien com a culpable dels mals o per redefinir el rumb. Després de guanyar el divendres a l'Eurolliga, després d'apallissar i el Morabanc a Andorra, potser no era el dia més adient. No s'ha fet una convocatòria que, insisteixo, ha arribat a les 9:40 del matí, una convocatòria que serveix per reestructurar la secció a nivell de gestió. Ha començat el directiu responsable del bàsquet blaugrana, Joan Blader, dient que es necessitaven respostes davant la situació, els mals resultats, la prematura eliminació sense entrar al playoff de quarts de l'equip a l'Eurolliga, i Albert Soler, el director d'Esports Professionals, ha afegit això.
Hem volgut donar-li aquest reforç a la secció de bàsquet, fruit no dels mals resultats del primer equip, no és el cas, segurament tot té explicacions per separat i no té gaire sentit el poder posar-ho tot dins del mateix sac. El club pren aquesta decisió de donar-li una certa autonomia des d'un punt de vista de gestió a la secció de bàsquet, requereix d'un nou format.
Primer desacord, primer punt d'incoherència. Diu Blader que es necessitaven respostes i per això arriba la reestructuració i la incorporació de Nacho Rodríguez. Diu Albert Soler, com acabeu d'escoltar, que no és fruit aquesta reestructuració dels mals resultats. Bé, que es posin d'acord. Una reestructuració que passa pel relleu de Joan Carles Raventós com a executiu de les seccions professionals. És a dir, que ara l'encarregat de l'handbol, de l'hoquei patins i del futbol sala serà Xavi O'Callaghan. Raventós no marxa del club, d'aquí unes hores, uns dies, efectivament, coneixerem la nova feina de Raventós. Ara hi ha 5 caps visibles, com si fos un 5 inicial de bàsquet. Mànager de gestió, aquí està la novetat, Nacho Rodríguez, mànager esportiu, ja el teníem, Rodrigo de la Fuente, un secretari tècnic de formació, que també estava, que és Pere Capdevila, un director de scouting per determinar, veurem qui és, diu Mundo Deportivo, que van ben informats, que a més és qui ha avançat que era Nacho Rodríguez, la nova incorporació al Barça de bàsquet. Aquest matí diuen que és Joan Llaneza, asturià, que va estar al CajaSol, bon descobridor de nous talents, per exemple, va portar Satoranski, qui va ser jugador del Barça, a Espanya. Un d'aquests, i no és Llaneza, d'aquests 5, em deixava Manolo Flores, que serà assessor tècnic, s'ha enterat avui mateix, insisteixo, no és Llaneza, del nou organigrama. I Nacho Rodríguez, 46 anys, al Boquerón, malagueny, va jugar 6 temporades al Barça, va guanyar 4 lligues, una Eurolliga, la primera de la secció, va ser capità, va guanyar també 2 copes del rei.
Molt estimat aquí, eh?
Molt estimat. Va ser un dels jugadors que va passar i va deixar petjada al Palau. Va jugar entre el 98 i el 2004. Escolteu, perquè és ambiciós, porta 9 anys en la gestió esportiva, declaració d'intencions, la primera del Boquerón, Nacho Rodríguez.
Tenemos un objetivo claro, ganar títulos, pero sin olvidarnos de sacar jugadores de la cantera. Si luchas y somos competitivos, van a llegar los éxitos. Yo no voy a poner excusas. Una de las cosas que más me ha llamado la atención en los medios baloncestísticos, periodísticos, es que está bastante asumido hoy en día. Todos los equipos, dirigentes, jugadores, dicen, este es el momento para ganar al Barça.
És fort d'això, que reconegui que la sensació entre tots els equips, no només a nivell espanyol sinó europeu, que ara aquesta temporada
és un equip molt batible,
és el moment per guanyar el Barça. Dèiem, primera incoherència entre Blader i Albert Soler, segona, només aterrar entre Rodrigo de la Fuente, que dimecres passat va dir a Madrid que Barsocas és el tècnic del futur, ha dit avui Nacho Rodríguez que en tot cas seurem amb Barsocas i parlarem perquè té contracte amb vigor. És innegociable el nou model, allò de guanyar i competir per tots els títols, però amb gent de la casa, amb gent jove, que de moment no tenim mostra aquesta temporada al primer equip. I sobretot també em quedo amb una frase de Nacho Rodríguez sobre Joan Carles Navarro,
que l'ajudaran al seu futur. Veurem quin és el futur de la bomba del capità del Barça.
Nacho Rodríguez i Rodrigo de la Fuente estan a l'organigrama
al mateix nivell. Sí, aquesta és una de les preguntes que tampoc ha trobat resposta avui. Mànager de gestió Nacho Rodríguez, mànager esportiu Rodrigo de la Fuente, poden pensar alguna vegada diferent, no? Segur que quan se sentin a una taula pensaran diferent. I si un vol, per exemple, un exemple pràctic, que continuï Barjokas i l'altre que no continuï, han donat com a resposta l'eufemisme de són decisions que es prenen com a club, ja et dic jo, que de portes cap endins és el que els ha dit Albert Soler als dos, l'últim en decidir serà Albert Soler.
Són els canvis, les novetats a la importants a la secció del Barça de bàsquet, que sigui per bé. Albert, gràcies.
A tu, que vagi bé, adéu.
També hem volgut pujar el tram inicial del nostre programa avui a un dels noms propis del cap de setmana, el pilot de motos Maverick Viñales. Juan Arias, hola, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Guanyador del primer gran premi de la temporada MotoGP.
El de Rosas, que confirmó todas las expectativas de la pretemporada y de los entrenamientos previos y se llevó una carrera muy disputada y con unas condiciones en la pista que hacían presagiar sorpresas. En las primeras vueltas, Zarco casi le tira, relegándole a la cuarta posición tras Dovizioso, Márquez y Iannone, pero luego se rehizo en un espectacular duelo con Dovizioso. Ayer Supermac en tiempo de juego con Juanma Castaño.
Creo que hemos gestionado bien la carrera. Sabía que a final de carrera yo era de los que estaba más preparado. Cuando he cogido a Dovi hemos empezado a luchar, venía Valentino. No ha sido fácil saber gestionarla. Bueno, sabía que podía conseguir el primero, ¿no? Y cuando lo sé voy a por todas.
Oye, cuando ves que te sitúan como el gran favorito del Mundial, ¿tú qué piensas?
Cuando vas a Yamaha realmente te viene ese objetivo, ¿no? Porque al final las dos motos son competitivas, estás delante y en el equipo se respira este ambiente, así que es algo normal.
Primero, por tanto, Viñales, que el año pasado ya ganó una carrera en MotoGP. Segundo, Dovizioso. Tercero, Rossi. Cuarto, Márquez. Quinto, Pedrosa. Sexto, Aleix Espargaró. Décimo primero, Jorge Lorenzo. En Moto2 ganó el italiano Morbidelli. Alex Márquez, décimo primero. En Moto3, victoria para el mallorquín Joan Mir. Tercero, el madrileño Jorge Martín. Próximo gran premio, Argentina, 9 de abril.
Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
Comentem aquest inici del Mundial de Motos amb el 12 més una vegades campió del món, el gran Ángel Nieto. Ángel, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Todo bien?
Bueno, yo contento, ¿no? Desde ayer hasta que se dio la salida tuvimos un poquito de lío en MotoGP.
Sí.
Pero realmente valió la pena esperar porque al final vimos una carrera súper emocionante, bonita. Lástima lo de Márquez, ese neumático delantero que lo cambió a última hora, por lo visto, porque se había enfriado un poco la pista y en la quinta o sexta vuelta se le fue abajo, ¿no? Pero bueno, de todas maneras acabó cuarto ahí en esta primera carrera del Mundial. Yo creo que vamos a disfrutar mucho este año, ¿no? Porque hay pilotos que, por ejemplo, Zarco, nadie se esperaba lo que hizo Zarco en las primeras 5 o 6 vueltas, ¿no? Yo creo que se están igualando mucho las fuerzas con los equipos privados, eso le da mucho más ambiente al Mundial, ¿no?
Gran victoria de Maverick, que venía como un tiro en pretemporada, hizo unos grandes entrenamientos, pero luego, Ángel, hay que cuando se pone el semáforo verde hay que correr la carrera y hay que ganarla, y hizo un carrerón.
Sí, carrerón, porque además lo planeó muy muy bien, ¿no? Él al principio salió un poco tenso, seguramente por todas las circunstancias que hubo antes, ¿no? Por cómo estaba la pista en esos momentos. Y realmente aguantó ahí el tirón del principio y luego buscó la manera cuando cogió sitio y tiró para ir a buscar a la cabeza de carrera y bueno, al final lo planteó muy bien. Yo creo que Andrea, yo esta mañana me estaba pensando, Andrea se equivocó, ¿no? Andrea se equivocó en el sentido que le enseñó las cartas que tenía a Viñales, ¿no? Si Andrea, en vez de enseñarle el potencial que tenía en la recta, no se lo enseña, quizá Viñales en la última vuelta no hubiera tirado a saco y probablemente le hubiera sorprendido a Andrea con el pepino de la Ducati en plena recta. Lo que pasa es que se lo enseñó 2 o 3 veces y ya le dijo, si salgo con él muy pegado a rueda mía en el viraje de derecha de entrada a meta, pierdo el gran premio, por lo tanto tengo que tomar unos riesgos. Los tomó, le salió bordado y se llevó el gran premio, ¿no? Yo creo que hizo un carrerón Bueno, apunta al Mundial, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Claro, es lo que te iba a preguntar, que queda todo el Mundial por delante, pero yo creo que no es exagerado decir ya que el gran rival de Marc Márquez esta temporada pinta que será Maverick Viñales, ¿no?
No tengo ni la menor duda, ¿no?
Claro.
Primero porque Ducati aquí en este circuito realmente es un circuito muy bueno para ellos, por la recta esa que tiene con 1,100 km, y luego porque se sale de un viraje muy rápido de derechas antes de la línea meta. Y realmente, bueno, la Ducati ha mejorado mucho. Yo espero que Lorenzo encuentre el sitio, porque también me gustaría que Lorenzo estuviera ahí metido en la pomada, ¿no? Pero Viñales, como tú dices, apunta que va a ser el rival de Mar seguro. Entonces, bueno, pues vamos a ver carrerones entre los dos, porque los dos tienen mucho talento y maneras diferentes de actuar, pero lo que está claro es que nos espera un Mundial apasionante con estos dos fenómenos.
Sí, sí, tiene muy buena pinta. En Moto2, el mejor español, Álex Márquez, quinto, pero luego Moto3, por ejemplo, gana el mallorquín Joan Mir, Jorge Martín tercero, Aaron Canet cuarto, van saliendo chavales, esto no para, Ángeles.
Sí, bueno, yo creo que el Mundial está entre Italia y España, ¿no? Sobre todo en las categorías pequeñas, en Moto3 y está entre España e Italia. Es un match Italia-España seguro, ¿no? Por chavales, por juventud. Bueno, ya llevamos unos cuantos años así, ¿eh? Realmente las categorías pequeñas es una pelea de Italia-España, ¿no? Y luego en MotoGP era, ya te digo, estoy convencido que vamos a ver un Mundial muy... No creo que haya nueve ganadores diferentes como el año pasado, pero lo que sí estoy convencido es que vamos a tener un Mundial muy apasionante, por cómo hemos visto el potencial de los equipos, ¿no?
Seguro. Un placer comentarlo contigo, Ángel Nieto, como siempre. Gracias por atendernos. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Pues nada, a seguir disfrutando. Dentro de 15 días, otra, Argentina.
Vamos allá.
Hasta luego.
Ya es verano en Vision Lab. Ahora tus Ray-Ban graduadas. Sí, sí, graduadas. Las puedes tener con sus cristales originales. Que sí, con el logo grabado en los cristales. Verano Ray-Ban, verano Vision Lab. Solo en Vision Lab.
Cuando utilizas la cabeza con Verti, ahorras, porque con la tarifa web de Verti, al calcular online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Paco, ¿un café?
Aquí tienes. Oye, ya me he enterado del robo de tu tienda. Lo siento, ¿qué tal estás?
Muy mal. Aparte de robarme todo lo que tenía en la tienda, me la han destrozado. Y hasta que no la arregle todo, no la puedo abrir. Y cada día que no la abro, estoy perdiendo dinero.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Quin carrer era el taller?
Això és el que t'ofereix el nou motor dièsel Ford EcoBlue. 60.000 quilòmetres entre operacions de manteniment. Nou motor dièsel Ford EcoBlue. Més dur, més potent, més eficient. Disponible en les noves Ford Transit i Ford Transit Custom. Xarxa Ford de Catalunya.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
Y ese era el legado, ¿no? Que el espectador disfrutara, que los jugadores se divirtieran con el balón y que salieran del campo pues con una sonrisa, ¿no?
Jesús María Nongoy, un placer. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Ho tinc tot a punt, eh? Tinc les meves càpsules Bracafé ja preparades, les càpsules or, que és cafè normal, tinc les càpsules també per fer cafè descafeïnat, ja sabeu que les càpsules Bracafé les podeu trobar als millors establiments i franquícies Bracafé i que són compatibles amb la màquina Nespresso. O sigui que començo a preparar Bracafé. És oli que et ve de gust?
Doncs espresso.
Un espresso per l'Oliveros, molt bé. Poli Rincón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Yo mi cappuccino, ahí doble, pero doble, ¿eh?
Un cappuccino doble para empezar fuerte la semana, ¿eh?
Efectivamente. El espresso mío un poco longo.
Ahí, molto longo. Oli, molto longo, sí,
molto longo. Un poco.
Un poquito solo, bueno.
Sin pasarse.
Buena semana, espera por delante.
Sí, hombre, y ahora le guardamos el bracafé a Minguella, a ver si...
¿Dónde se ha metido el Minguella?
No sé, está... Está desaparecido en combate.
Está con Miguelito.
En algún negocio.
A ver si lo encontramos. Oye, Poli, ¿qué haces un fin de semana sin fútbol de primera? ¿Qué, que hemos hecho. Que...
Bueno, ayer estuve en la radio, como lo, no sé si lo dices. Iba a hacer el Cádiz, pero al final tuve problemas con la emisión y no lo pude. Bueno, estuve todo el partido con Eri Frade, todo el partido.
Sí,
pero
sí,
la verdad
sí.
Es que lo estuve comentando sin verlo, que es lo mejor. Pues claro, si comentas
una cosa...
Tú eres
capaz
cosa,
de eso y de mucho más.
No, no, escúchame, Joan, es que si comentas una cosa que ves es más fácil, pero si no la ves todavía te da más ilusión. Bueno, le comenté el gol, le comenté la foto, al final comenté de todo, tú falta, sabes, ¿no? Lo que haga falta, sin problema.
Sí,
no, hombre, pues la verdad que se hace muy largo, ¿eh? De verdad que se hace eterno, sí. Lo bueno que he tenido que ir a jugar un torneo a Madrid de póker, ¿tú te acuerdas que yo estaba
jugando
a póker? El Golden Poker Tour, que ha empezado una nueva serie mundial y empiezan en España y todo el tema ese.
Sí.
Y la verdad que ha sido un descansito, nos ha venido bien a todos. Pero bueno, ya mañana tenemos el partido de Francia.
Sí.
Mañana estaremos ahí comentándolo, si Dios quiere. Sí, sí, y al fin de semana tenemos todos los partidos.
Sí,
el viernes juega el Betis, me parece, ¿no?
Sí, contra el Español.
El viernes, ¿verdad?
Sí, el viernes.
Hoy es contra el Español, ¿eh?
Sí,
¿verdad?
Sí, contra el Español.
Con Guas, hoy Guas, sí, sí, la que sí. Le voy a dar al Guas, va a ser tremenda.
Eso va a ser tremendo.
Va a estar magnífico, magníficamente bien. Bueno, y a ver España qué es lo que hace mañana.
Sí, hombre, jugó muy bien el otro día. Ahora lo comentaremos, que ya escolto por aquí al Miguelito. Ya escolto el Miguelito abans que el Minguella. ¿Qué tal, Minguella?
¿Qué tal? Lo estoy escuchando a vosotros. Muy bien, Poli.
José María, ¿cómo estás, bonito mío?
Comentario sin ver un partido. Nueva modalidad.
¿Tú? Escucha, pero ya lo he hecho varias veces, ¿eh?
No, pero ayer, te escuché ayer, ¿eh?
No, no, ayer estaba comentando el partido, lo que pasa es que no lo vi, pero bueno, mira, con la narración de Bautista, pero ya hombre. Me sirve, y si oigo a Oli, ya ni te cuento, es que lo veo nítidamente.
Clarísimo.
Oyendo estaba... a Oli, no, no, sí, 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 cuando era Leo, ya entonces me estoy yo imaginando. Estaba... Dime, dime.
Yo estaba, nada, estos días está fuera.
Claro. Ya sí, correspondía, sí, sí. Manolo.
Con el expreso Lungo en la Toscana.
Oli, es nada que cuando menos, tú narras, yo cierro los ojos y veo a Messi, a Messi con el balón, cogiendo, driblando en línea de tres cuartos de un jugador a otro para la izquierda, escorándose a su pierna izquierda y de ahí lanzando con el interior del pie, pum, a la
casi,
cuadra.
Casi ¿eh? Siempre acaba gol, sí.
Exactamente.
Oye, Poli, los que no sois del Barça, cuando Oli empieza, Leo, no, no, ahí no. Os debéis, bueno, os debéis lo peor, ¿no? Ya,
yo te digo,
ahí sufrís.
Leo, a ver si dice, Leo explota, ay, qué bien, pero no, termina la jugada normalmente, como dice él, en casi gol.
Minguella, ja coneixem l'homenatge permanent del Barça a Johan Cruyff.
Un èxit.
Estàtua, el nom del nou miniestadi, el carrer Aristide Mallol.
Sí.
Et sembla bé? Et sembla molt? Et sembla poc?
Què vols que et digui? Que sí o que no?
No, vull que em diguis el que a tu et sembla.
No, home, vull dir, això era una cosa que havia de passar, un pacte, tot això. Això ens passa... perquè primer nosaltres tenim una especial sensibilitat per fer-nos mal, per ferir-nos. Sí. I després es té de buscar reclus per tapar les ferides. I llavors ahir o el dilluns o el dissabte, no sé com va ser, es va tapar aquesta ferida que va començar quan el Núñez va fotre fora patades, pràctiques patades verbals, al Cruyff del Barça. Llavors allí es va crear el nuñisme i el cruifisme. I això que molta gent ni se'n recorda que no havia nascut, ha anat derivant, després el Rossell, després a Laporta, després no sé què, no sé quantos, i ara semblava qüestió d'estat que es havia de fer un homenatge al Johan. Perfecte, però se l'ha fet i està encantat de la vida. Com dic jo avui al Mundo Deportivo, jo sóc del Johan, però sobretot sóc del Barça.
Clar.
Mm-hmm. Sí. I això és el que passa.
I
que
además...
per cert, m'agradaria els del Barça, que són gent influent a l'Ajuntament i tal, amb això del Johan, que prenguessin nota de que fa anys que estem intentant aconseguir que li posin un nom d'un carrer al Kubala.
Ja.
Perquè el Kubala, que ara tampoc no se'n recorda pràcticament ningú, ell i els seus companys van fer i van provocar que el Barça hagués de deixar les Corts i anés amb un estadi nou, que és aquest que ara es vol renovar i tot això. I també és bo recordar-se'n dels que van ser grans abans. El Samitier ja té un carrer. El Kubala li falta, i si aconsegueix el semi, perfecte.
Està ben apuntat. Sí,
totalmente
sí.
De acuerdo, José. Sí. Si es que eres un genio, macho, de verdad.
No, hombre, es que...
No, sí, sí, es la sensatez.
El último momento, ¿sabes? Bueno, está bien.
¿Qué anabas a apuntar, Oli? ¿Qué anabas a dir, Oli?
No, que han pasado 21 años de esa herida que dice Minguella, ¿no? De aquel día de abril de 1996 hasta ahora, que estamos en marzo del 2017, y se están cerrando esas heridas. Y lo de Kubala seguramente porque no tendrá tampoco detrás pues una familia influyente, ¿no? Ahora mismo. Para presionar, entre comillas.
No, pero si Kubala tiene... A ver, Kubala conseguimos, entre muchos, que le hiciesen una... Que pusiesen una estatua magnífica que está a la entrada dentro del parking... del Barcelona, a l'entrada de la tribuna, que es que l'estatua está muy bien hecha, muy bonita, y que además es una imagen de él jugando, chutando con torsión del cuerpo y tal, que era muy característica. Bueno, perfecto, pero luego tuvimos mucho la iniciativa, pensamos de que, hombre, de que sería bueno pues ponerle una calle a su nombre y tal, y sin querer despreciar a nadie, pues, coño, este, también en aquella época fue un personaje importante. Tremendo. Para el barcelonismo, que además salió corriendo de un país, de un país muy complicado y todo esto y tal, y era un personaje enorme como persona, que ayudó a mucha gente, que fue además seleccionado español, en fin, muchas cosas. Y bueno, y entonces se dijo esto, y bueno, y ahí quedó en el limbo. Hay un expediente abierto, pero bueno, si no se lee esto, está, que ya te digo que no, una
qué poca memoria tiene el fútbol, ¿verdad, José María? Muchas veces, ¿eh? Qué poca memoria, ¿verdad?
Claro.
Y qué poca, pero es triste, fíjate, porque esto tú miras en otros países, en esto, por ejemplo, los americanos, es una cosa tremenda cómo cuidan a su gente, a sus estrellas, a los que han hecho algo importante en sus vidas en ese sentido. Y aquí es que, por desgracia, normalmente nos solemos olvidar de todo, absolutamente de todo.
Sí, sí.
Bueno, fíjate, incluso a Luis Suárez le quieren más en Italia, le cuidan más en Italia que aquí. Es increíble.
Buen amigo de Minguella, ¿eh?
No, pero fíjate.
Pero es que, un crack.
Pero Oli, no me dirás que no es triste, es que es triste, macho. O sea, es que es triste. Que es que a mí lo que dice José María es que lleva toda la razón. A mí me da una tristeza todo este tipo de cosas porque gente que ha dejado su vida, que ha marcado una historia, ha marcado una época, ha marcado un sentimiento, gente que ha sido importantísima. Te olvidas de ella, macho. Es una cosa tremenda. Pero bueno, somos así y así vamos a seguir.
Seguimos para adelante.
Pues seguimos para adelante. Y no hemos tenido fútbol de primera, pero hay fútbol de selecciones y nos queda ya un poco lejos, Poli. Por ejemplo, el otro día España jugó muy bien el viernes, ¿eh?
Muy bien. Muy buen partido. Muy bien. Además, si estaréis de acuerdo conmigo, jugó por las bandas, jugó por dentro, jugó al toque, le imprimió velocidad cuando había que imprimirle velocidad, al paso cuando había que ir al paso. Me gustó mucho la selección española el otro día, y me gustó mucho la idea y el concepto. Ojalá contra equipos, porque ahora Israel es Israel, los chavales pusieron voluntad, corrieron y bueno, ya lo visteis todos.
Sí, Israel es Israel, pero bueno, estaba ya a un punto de España y de Italia, y bueno, hay que jugar bien para ganarlos.
No, por eso te digo, golearlos. Por eso te digo, porque otras veces fíjate que se ha pecado, han dicho y se han mandado luego, tú sabes, como en la prensa, y muchas cosas que dicen, no, es que no hacemos nada más que tocar y no sirve para nada. Bueno, pues yo creo que España con Lopetegui está dando un salto hacia otro sistema, pero sin renunciar a la base que teníamos, porque se puede jugar y se puede mezclar. Y yo creo que el partido del otro día, como tú bien estabas diciendo, es Israel, yo lo he dicho yo también, es Israel, pero bueno, hay que meterle cuatro, hay que ganarle, y ganarle como le ganó, con el convencimiento que le ganó. Y yo mañana, fíjate, mañana va a ser un partido curioso, ¿eh?
Sí.
Es una media de Barça-PSG mezclado con España y Francia.
Miguel, el que sigue es Miguelito o el tío de Miguelito.
No, tengo aquí a Miguelito, pero...
Pero está fuerte ya, ¿eh?
Está en plena forma, ¿eh?
No, la entrada hay uno que tiene unos berridos que no le hemos puesto nombre aún porque...
No, ponle el machote, machote.
Este es Miguelito, pero el otro, el que tengo.
El otro es un esto, no sé cómo se llama, esto que tiene tantos colores y...
Papagayo.
Es el papagayo venezolano, ¿no?
Sí, debe ser con venezolano premio. Porque...
Mira,
chilla contra el Maduro.
Pero no me extraña. El pobre ha venido a España y ha dicho, esto es vida, no la que tenía yo allí.
No lo que había allí.
Chilla contra la selección argentina, que mira que juega malamente.
¿Eh? Un horror. Bueno, a ver, una selecció que té el Bausà d'entrenador, amb tots els respectes al seleccionador, és molt difícil que jugui bé, per una raó. Perquè al no tenir personalitat...
Bausà i do, eh?
Eh?
I do, Bausà, no, de Mallorquí. Bausà,
no, és que al no tenir personalitat, llavors juguen tots els que tenen nom. I llavors, si veus l'equip, veus el Messi d'extrem dret sense moure's. Al centro, l'Higuaín. No sé si l'ho viste, Poli. Al centro, l'Higuaín. A darrere d'organitzador, el Kun Agüero. Que t'ho perdis. I a l'esquerra, el Di Maria, que agafa la pilota al seu camp i corre amb la pilota fins que la perd.
Pero te voy a hacer una pregunta. Te digo, a ver cómo te digo, tú lo sabrás mejor que yo.
No hubo dos pases.
No, pero es que yo creo que las alineaciones están muy condicionadas. Parece a mí, ¿eh? Sí. ¿Estamos de acuerdo o no?
Sí.
Porque tiene que jugar fulanito. No hablo de Messi. Messi es otra historia, no tiene nada que ver con nadie.
Los agentes, los representantes, todos ahí. Oye, que tiene que jugar el mío.
Es que yo creo que en esta selección me parece a mí que pasa mucho eso.
Totalmente, claro, pero entonces esto no puede jugar bien. Entonces, como no hay medio campo, el organizador
es
más
que desastre. ¿Y atrás?
No, y atrás está Lotamendi, que
fíjate,
cuando despeja le pega de puntera y va la pelota directamente a Bravo, que está en el otro lado, de portero de Chile. Pero es así, es que...
Tiene WhatsApp, sí.
Ver el partido lo veréis. No hubo dos pases seguidos.
Totalmente de acuerdo.
Y en cambio Brasil muy bien ahora, está en buen momento.
Claro, que té un entrenador que té criteri. També els de Brasil fins fa poc tenien el Dunga, que es té de ser... poc brasileny per posar el Dunga del seleccionador.
Claro, es que tiene guasa.
Claro,
exactamente. Claro. Pones a Dunga y quieres jugar al fútbol. Es genial. Fútbol,
claro. Exactamente.
Claro. Yo les hacía dar patadas, correr, no sé claro. qué. Claro, los jugadores decían, pero ¿a dónde?
Bueno, ¿te acuerdas que dijo que quería jugar como los europeos, Dunga? Exacto. ¿Te acuerdas? Claro, que quería claro, Brasil claro, no. europeo, Brasil
como
europeo.
Como si fuera Alemania.
Sí, quería jugar como Liceranzo. Un grupo de
exactamente. I realment el
Neymar fort
de crack
també, sí.
I tenen aquest Paulinho, que és un tio que treballa molt i que va tenir la sort de fer tres gols, el Coutinho.
Es que tiene muy buenos futbolistas ahora, bueno,
tiene ahora tiene buenos futbolistas, pero que juegan, estos ya,
claro.
La mayoría ya estaban, pero no jugaban.
Vamos a ver, mira, los fútbol
jugaban los porcebotas.
Escúchame, el fútbol lo han inventado los ingleses, pero la esencia del fútbol está en Brasil.
Hombre,
ahí está arraigado como arraigado. Total. El fútbol en estado puro.
Sí,
¿cómo quieres a una selección como Brasil, a unos futbolistas como los brasileños, ponerles a jugar como claro. los ingleses? No. Es que es imposible. No, o como los holandeses. O como el que tú quieras de Europa. Da igual. El fútbol europeo es el fútbol europeo. Y tú lo sabes mejor que nadie, porque lo conoces mejor que nadie. El fútbol sudamericano es muy peculiar y muy particular.
Muy particular.
Y entonces, o juegas como eres, o pierdes la raíz y pierdes la esencia de ese fútbol. Y es imposible.
Poli, sí, sí. Si el jugador mayoritariamente empieza en la playa.
Claro.
¿Cómo
claro.
se juega en la playa?
Técnicamente, ahí está, amigo mío, tal cual.
La base es el balón, no es dar patadas, ni luchar, ni crear. Entonces, han sido siempre superiores con el balón.
Efectivamente.
Entonces, el momento que se olvidan del balón y hay que chocar y matar.
Y como no están acostumbrados, tampoco lo saben hacer bien.
No.
Que ese claro. es el problema.
El medio 7 a Alemania.
Además, te voy a decir, o sea, el jugar en la playa te da un estado técnico y coges una experiencia técnica y manejo del balón terrorífico. Que eso luego le extrapola.
Que se lo expliquen al Ronaldinho, por ejemplo.
Bueno, por ejemplo, ahí lo tienen. No, a todo, pero a todos, si es que, pero vamos a ver, que Brasil siempre se ha destacado por tener 8 o 10 futbolistas. No quiero poner más, fíjate, en cada equipo que jugaban al fútbol extraordinariamente. Luego, evidentemente, el portero, ¿te acuerdas que era uno de los deficitarios, que era un déficit que tenían?
Sí.
Y luego, mira, los centrales pueden ser más o menos técnicos, pero a partir de ahí era fútbol en esencia pura. Los laterales, ¿cómo han sido siempre los laterales?
Carlos Alberto,
y los toca a todos.
Amigos, que lo dejamos ahí, que tenemos que hablar del español, de ciclismo, de golf,
pues ya está.
Del crack John Ram y de.
Hombre, Jordan, ¿le viste ayer?
Vaya la
pena,
crack, ¿eh?
Oye, la pena es que perdió la final contra
sí, bueno,
es
que pero bueno,
Justin, pero Justin Johnson recuperó 9 agujeros, recuperó 5, 4.
Sí, sí. Escucha, y Dustin Johnson, que es el campeón del mundo, o sea, que va el número 1 ahora mismo.
Muy impresionante.
Mundo.
Tú,
ahora magnífico. Hablamos de eso. Amigos, ahí lo dejamos. Minguella, Poli, gracias, ¿eh?
Yo me perdí todo eso, me lo perdí.
És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Passat el virus FIFA, anem a per la Lliga. Ara toca Granada.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des de Los Cármenes, Granada, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Marcos López. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Hay fiestas de cumpleaños y la fiesta de cumpleaños de EDP Rock and Roll Madrid Maratón en la que solo faltas tú. El 23 de abril, maratón, media maratón y 10 kilómetros recorriendo Madrid y viviendo el running como nunca. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. EDP, patrocinador Name Title.
Que digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de coche en el Corte Inglés Seguros, pero se nos ha hecho de noche en el Safari Park y después de llevarse las cuatro ruedas, los monos se han llevado al bebé.
Este mes tienes toda esta tranquilidad hasta con un 15% de descuento en tu seguro de coche. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Però, quin carrer era el taller?
Això és el que t'ofereix el nou motor dièsel Ford EcoBlue. 60.000 quilòmetres entre operacions de manteniment. Nou motor dièsel Ford EcoBlue. Més dur, més potent, més eficient. Disponible en les noves Ford Transit i Ford Transit Custom. Xarxa Ford de Catalunya.
UBE
TPO, el primer torneo de pádel para empresas con networking de Barcelona, al Maresme y alrededores. Entra en www.u-b-o.es e inscríbete en este gran torneo sin precedentes. Inmejorables regalos y 2 semanas de competición y actos de networking. Al finalizar, recibiréis un dossier con todos los contactos de empresas y jugadores que participen. Entra en www.u-b-o.es.
3:45, parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
L'Espanyol ha tornat a la feina ja per preparar el proper partit de Lliga, que és divendres, eh? Divendres, Espanyol-Betis.
A Cornellà, sí senyor, amb novetats. Jo t'explico. Marc Navarro i Baptistao són baixa, no hi comptis. Tornarà, això sí, Piatti, després de sanció. I atenció, perquè es perdrà el partit davant el Betis Marc Roca, possible titular, tot sigui de pas, que va ser expulsat dissabte amb el B davant el Villarreal. I com l'Espanyol juga abans que el B aquesta setmana... Sancionat
no
un partit, és una pena. Virus FIFA, atents a Felipe Caicedo amb problemes musculars, és dubte per l'Equador-Colòmbia de demà. Arribarà, per cert, dijous, 24 hores abans del partit contra el Betis. També dijous hauria d'arribar un Hernán Pérez que prepara també el Brasil-Paraguai. També arribarà dijous un de Mèxic, que és Diego Reyes. Així que tres titulars habituals, Hernán, Diego Reyes i Felipe Caicedo, amb el temps justet per jugar contra el Betis. Avui roda de premsa, un bon tio, Òscar Duarte. Demà té visita amb el doctor Ramon Cugat, que determinarà si ja es pot operar de la lesió als creuats del genoll esquerre. Així que comença ja el compte enrere, tot i que ell, el de Costa Rica, no es vol posar una data per tornar.
No, vieras que no quiero pensar o poner un plazo para la recuperación. Quiero hacerlo bien, quiero quedar bien y bueno, ya el tiempo yo creo que me dirá cuándo estaré, pero bueno, ojalá entre antes mejor, ¿no? Pero hacerlo bien.
Des de que es va lesionar a Ipurua, Duarte ha rebut missatges de molts companys i en especial de jugadors que recentment han patit la mateixa lesió. Un cas especial és el de Sergio Asenjo, amb 3 creuats trencats en 4 anys. L'altre dia el va interactuar per Twitter.
Sí, yo creo que bueno, primero agradecerle a él, al Villarreal también, porque pusieron unos mensajes y uno de todas esas cosas agarra fuerza, porque yo lo veo a él y yo creo que él es una persona que ha superado muchas adversidades y yo creo que es una persona que me puedo fijar en él y sé que si él ha salido de los problemas que ha tenido, yo creo que yo también lo voy a hacer y bueno, son parte de las cosas de las que uno ve y agarra fuerza para luchar y para afrontar estas cosas tan difíciles.
Promoció molt especial, Batllori, del club per aquest tram final de temporada. A la grada d'animació, carnet per 5 partits, 50 euros, 10 euros per partit. I veus Betis, Alavés, Atlètic de Madrid, Barça i València. El que no vagi al futbol és perquè no vol. Per 50 euros, 5 partits d'aquesta categoria.
Està molt bé. Així està l'Espanyol, no te'n vagis, Quique.
No.
Que parlem de ciclisme. Ahir es va acabar la Volta Ciclista a Catalunya a Montjuïc. Victòria per Alejandro Valverde, segona plaça per Alberto Contador i el podi, completant el podi, tercera plaça pel català Marc Soler, un desconegut per molts, però un ciclista cridat a fer grans coses. Tenim el seu descobridor i representant, l'exciclista català Àngel Edo. Hola, Àngel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com va tot? Tot bé?
Bé. Contents d'aquesta volta a Catalunya que precisament ha fet el Marc, de com li ha sortit les coses.
Sí, home, al final el podi, tercer classificat i en boca de tothom. És un nom que il·lusiona molt, el ciclisme espanyol.
Sí, il·lusiona molt perquè és un corredor jove, un corredor que ha guanyat el Tour de l'Avenir i, bueno, doncs això sempre diu moltes coses, no? També hem de ser conscients que no tothom, tots els nanos que guanyen aquesta importantíssima cursa, per mi la més important de la categoria Elite Sub 23, doncs no tothom acaba sent una gran estrella, no? Però, bueno, diu molt dels que estan a la lluita o la guanyen, doncs està clar que com a norma tenen un llarg recorregut en el ciclisme professional.
I he estat llegint coses molt bèsties sobre ell aquest matí. Hi ha gent que el compara amb Indurain, hi ha gent que diu que té un turó a les cames. És anar molt ràpid, és exagerar molt.
Això és el pitjor que pot passar al nano. Jo des d'ahir mateix i sobretot amb els seus pares, no?, que estan molt centrats i amb ell el porten molt centrat, és del que s'ha de fugir. Mira, aquí estem habituats a que quan algú fa alguna coseta ja és el successor té. No, aquí no hi ha ni successores, el Joaquim m'ho acaba de deixar, el Purito, i ara ja en volem un altre, però res, al dia següent, no? Mm. Això no pot ser. La sombra, l'ombra que fa el Miguel Indurain és massa allargada per tothom, pel Marc i per tothom, no? El Marc Soler és el Marc Soler i a poc ara ha fet coses molt bones, però mira el que hi passa a França. A França hi ha un nano francès que despunta i fa un bon tour i l'any següent ja té una pressió brutal perquè clar, ja l'ha de guanyar. Si no, què fem així? I així els hi van les coses, no? O sigui que hem d'intentar aprendre de les errades que cometen els altres per no cometre-les nosaltres.
Àngel, bona tarda, sóc el Quique. Jo en tinc un parell. La primera, el Marc, perquè la gent ens es centri. Què és? Puja, és bon arribador, va bé contra el rellotge, guanya en grups petits, serà d'escapades, què?
El Marc és un corredor que és molt complet. El seu punt fort és la muntanya, com ja ho heu pogut veure, però és un corredor que per la seva corpulència és un corredor físicament fort, és alt, es desenvolupa molt i molt bé també a les contrarrellotges, no? Però està clar que el seu punt més fort és la muntanya.
I la segona, està en potser l'equip ideal, un equip en el que, és a dir, en pausa podrà trobar el seu lloc. És a dir, és un equip que treballa exclusivament pel Nairo Quintana per les grans voltes, que té un Valverde que fa el que li dona la gana perquè guanya des del mes de febrer fins al mes d'octubre. Possiblement això, el que en el seu moment no li va anar bé en el Purito, que és que el van deixar escapar, possiblement això li vagi bé en el Marc, no? La paciència?
Sí, hem de tindre molta paciència perquè en un principi la serrada convida a ser pacients, no? Ara mateix ja ha donat aquests símptomes del gran corredor que és, però s'ha d'anar amb paciència. Encara no ha fet cap volta de 3 setmanes i de moment no la té cap al calendari, no? L'Eusebio Antuens porta molt avantatge a tots, no? Són quasi 40 anys dels que ha portat sempre grans líders. I si us fixeu, sempre alguns dels líders sempre han crescut a l'ombra dels anteriors, no? Perico de Royo, Indurain de Perico, després han hagut moltíssims, infinitament bons corredors que ha tingut sempre l'Eusebio i fer-los créixer sense la pressió molt prematurament, jo crec que és fonamental.
Tu dius que el calendari no té cap de les tres grans previstes de moment, ni Tour, ni Vuelta, ni Giro, però ahir també en alguna entrevista vaig sentir a Eusebio Enzué dir que igual això es podria replantejar.
Replantejar està perquè no és que ho hagin tingut tancat i claríssim que no en faria cap. El problema quin és? El problema és el que tu has dit, Quique, perquè si vas a guanyar un Giro amb Quintana, la gent allà anar a pencar com a bèsties, no? Llavors, no és el mateix 7 dies estan amb els millors, que tindre que treballar 20 dies al costat del Nairo, no? Llavors, l'exigència pot passar a ser màxima quan a hores d'ara jo considero que encara no cal.
Molt bé, Àngel. Com arriba el Marc al món del ciclisme? Quina és la seva trajectòria? O hi ha gent que comença molt tard? O quin és el seu cas?
Bueno, el Marc, dic que no ha sigut mai un grandíssim guanyador de curses, com saps aquests nanos que guanyen totes les curses de l'Evins i d'Infantils, sí. No és el seu cas, no és que arribi tampoc super tard, però sí que té una trajectòria sempre ascendent, no? Sobretot una mica es confirma a la seva arribada quan dona el camp, al salt del camp sub-23, de la mà del Manolo Azcona, a l'Izarte, que com bé tots sabeu, no és un filial que es pugui dir com tal dels equips d'Eusebio Enzué, però sí que està clar que l'Eusebio se'n refia moltíssim dels corredors, dels bons corredors que hi ha allà, de com són portats i de que precisament passen, possiblement, quan li donen l'oportunitat de passar professional, passen amb una miqueta més d'ofici, entre cometes, parlant que la resta dels nanos que venen de la categoria amateur, no? Llavors, el Marc ha crescut poc a poc. Sí que és veritat que l'última temporada de l'Izarte va guanyar moltíssimes curses, però pel motor aquest que té, no? Perquè ell atacava de lluny i, moltíssimes vegades se'l podia atrapar entre varis equips, però altres vegades ni això, no? A partir d'aquí comença a créixer, li toca treballar, ve a la primera volta a Catalunya, aquesta és la seva tercera temporada com a professional. La primera li toca pencar moltíssim, es filtra ja amb algunes escapades, recordo la de Port Aventura, final de Port Aventura que arriba a escapar, fa tercer o quart, i a poc a poc, cada any, ha anat donant passes en endavant de la seva qualitat. No? L'any passat ja vam veure final amb la Route du Sud amb Nairo, i tot el que deixava ja entreveure, no? Que el salt l'ha donat possiblement aquest any, i molt de cop, quan el mateix Eusebio parlava amb ell aquests dies a la volta, possiblement no ens esperàvem ningú, ens esperàvem passes a passes, però no tan ràpides.
Molt bé, doncs poc a poc i bona lletra. Àngel Edo, gràcies per atendre'ns i seguirem atentament. No cal dir-ho, l'evolució del Marc. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
I Jon Ram, Quique, molt a prop d'endur-se el Mundial Match Play.
Aquest no és català, però és de Barrica, és de Biscaia, 22 anys, número 14 de l'ordre de mèrit mundial, només va poder amb ell Dustin Johnson, número del món del golf, i a 10 dies del Masters d'Augusta, Jon Ram és la gran aposta del golf mundial, el gran moment, és el gran golfista que ja és una realitat i pot guanyar un gran en qualsevol moment.
Magnífic, així ho esperem. Gràcies, Quique.
A tu.
Hem d'acabar felicitant al Voltregà, les noies del Voltregà, campiones d'Europa d'hoquei patins per cinquena vegada la seva història, superant el Gijón a la final, a Gijón, per 1-0. El seu tècnic és l'exjugador del Barça, el mític Alberto Borregán. Alberto, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Has vuelto esta mañana o esta noche de Gijón, muchas horas de viaje, pero bueno, uno viene feliz y contento, ¿no?
Sí, hombre, cambia muchísimo, ¿no? Lo que es un viaje de este tipo, pues sí, es ganar o perder, ¿no? Pero bueno, ya te digo, muy contento, sobre todo por las jugadoras, que pasan los años y siguen demostrando pues esa gana de ganar y esa ambición que tienen, y bueno, pues es especial, ¿no?, para ellas poder ganar la Copa Europa en un ambiente pues como el de Gijón, con las gradas llenas, con todo un equipazo, y bueno, pues esto todavía lo hace más histórico, ¿no?, para ellas.
Claro, porque la habéis ganado 1-0 en la final y en territorio hostil, habéis jugado ahí en el campo de ellas.
Sí, ya te digo, fue una final pues de estas que hacen la afición, ¿no? Tienes la opción de ganar al anfitrión, que es un equipazo encima, que la liga está arriba del todo, que también ha perdido, y bueno, pues el único equipo pues que le ha tirado un poco este año hemos sido nosotras. Y mira, eso, ya te digo, a mí me sabe muy bien por ellas, ¿no? Porque sufren cada entrenamiento, intentan aprender de la mejor manera posible, y al final pues la recompensa del éxito son los títulos, ¿no? Y en este caso pues afortunadamente lo han conseguido, ¿no?
Uh-huh. Es la quinta Copa de Europa para el Voltregà, la primera para ti como entrenador, pero tú tienes 9 Copas de Europa como jugador, si sumamos esta como técnico, 10. ¿Es muy distinto ganar una Copa de Europa tú jugando en la pista que en el banquillo?
Bueno, yo creo que sí, totalmente, ¿no? Yo creo que cada una tiene su motivo, su motividad, quería decir, pero la verdad es que las sensaciones son tremendas, ¿no? Evidentemente las de jugadores pues las disfrutas más porque estás jugando encima tú en la pista y eres, yo creo que más parte que yo con el entrenador, pero bueno, eso no quita la ilusión y el orgullo que me ha hecho ganar el Copa Europa como entrenador, vamos, ha llegado de pleno, ¿no? Porque ves que haces mucha gente feliz, que son tus jugadores lo principal, ves que haces feliz a un pueblo como el Voltregà que vive el hockey muchísimo. Y por mi estás teniendo que también pues me aguanta muchísimas cosas y que me ayuda muchísimo el día a día, ¿no?
Bueno, como tú decías, ya habéis ganado la Copa de la Reina, ahora campeonas de Europa. Queda la Hockey Liga, que está complicada, Alberto. Está complicada.
Sí, pero eso no quita de que salgamos a competir cada partido. Yo a mí de pequeño me enseñaron que cada cosa que yo hacía yo tenía que ganar. Porque desde los segundos no se acuerda nadie, ¿no? Y a mí me da igual que el Gijón me esté sacando 4 puntos y un partido menos. Yo tengo que salir el próximo domingo a competir y a dejar de entregar de la mejor manera posible. Y si luego las matemáticas dicen que también hemos perdido ya matemáticamente la liga, me da igual. La siguiente fin de semana yo quiero ganar por prestigio y porque como el Voltregà se lo merece. Y aparte no lo tendría de ninguna manera.
Muy bien, Alberto. Oye, para terminar, una pregunta obligada. Queda libre el banquillo del Barça la próxima temporada y va a ser inevitable, de hecho es ya inevitable, que el nombre de Alberto Borregán aparezca ahí.
Ya, me la pregunta muchas entrevistas, ¿no? Bueno, yo contesto lo de siempre. Yo soy un hombre de club y siempre he dicho que por encima de cualquier cosa está el Barça. Evidentemente, para cualquier cosa, no solo para entrar de hockey. Si le vas a tener que poner un departamento especial, para ese departamento me voy. O sea, eso lo tengo bien claro. No hay vuelta atrás. Si el Barça me da para ser entrenador del primer equipo hockey y quiere que soy yo el candidato y el perfil, pues adelante. Nos sentamos, hablamos y lo matamos, ¿no? Pero de momento, como digo a todos, no hay nada. Y nada, seguir trabajando, que estoy contentísimo aquí, me estoy trabajando en el Palau. Y a seguir disfrutando también de mi etapa Voltregà, que hace bien poco he comentado. Y vamos, me encanta donde estoy también, ¿eh?
Muy bien, pues no se puede explicar más clarito, tiempo al tiempo. Alberto Borregán, de momento a disfrutar de la Copa de Europa con el Voltregà, felicidades y a seguir.
Muchas gracias. Italia,
Italia. Gil, superstar.
Bueno, en tot cas, amb l'arribada de Nacho Rodríguez al Barça,
No ha quedat clar si Barxok es continuarà a la banqueta o no la propera temporada, però aquesta secció ja té molt clar qui no entrenarà el Barça la propera temporada. Sasha Djordjevic. Tots recordarem aquell final de Lliga temporada 99-2000 al Palau Blaugrana, cinquè i definitiu partit i un intercanvi de postures.
Les van tenir amb Nacho, eh?
Que van tenir Nacho Rodríguez i Sasha Djordjevic.
Me'n recordo.
Tot just a l'entrada del túnel de vestidors del Palau Blaugrana. En tot cas, aquesta secció es solidaritza amb la Penya Associació Incondicionales del Córdoba. És un grup d'animació al qual els hi han requisat el bombo amb què animaven el Córdoba. Soroll? No. Incitació a la violència? No. Overbooking a la zona? No. Els hi han requisat el bombo perquè provocava reflexos molestos a la llotja del nuevo Arcángel. Home, sisplau, per favor, en fi. Ai, Déu meu senyor. Última hora.
Última
hora. El València té director general del club. Et sonarà Mateu Alemany. Va tenir un càrrec similar al Mallorca.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Que vagi bé les 4.